arrancamos. Los nombres son los tuyos.
Sí.
Ah, perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema que atraviesa de manera directa la vida universitaria, la salud mental. En los últimos años, la Universidad de la República ha impulsado diversas acciones para promover el bienestar de su comunidad estudiantil, entendiendo que el aprendizaje y la vida académica solo puede desarrollarse plenamente en un entorno saludable. En ese marco, el próximo día 22 de octubre, en el comedor universitario número 2, se llevará adelante un espacio de talleres sobre salud mental, centrado en el estrés académico y la autoexigencia, dirigido especialmente a estudiantes con becas de alimentación de bienestar. Esta propuesta surge del trabajo de un grupo de estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social que realizan su práctica preprofesional en el área salud de la comunidad universitaria de bienestar.
La iniciativa busca abrir un espacio de conversación, escucha y reflexión sobre cómo nos afecta la autoexigencia en la vida universitaria y qué estrategias podemos construir colectivamente para cuidar nuestra salud mental. Hoy nos acompañan en el programa Luana Sosa y Celeste de León, integrantes del equipo de estudiantes de trabajo social que llevan adelante esta propuesta para conversar sobre cómo surgió la idea, qué buscan con este espacio y cómo esperan que impacte en la comunidad universitaria.
Buenas tardes, le damos la bienvenida a ambas. ¿Cómo están?
Buenas tardes, mi nombre es Celeste de León, soy una de las estudiantes de trabajo social.
Mi nombre es Luana Sosa, también una de las estudiantes de trabajo social.
Bien, vamos a hablar de esta propuesta que se va a implementar a partir del 22 de octubre. ¿Cómo surge la idea de trabajar la temática de la salud mental, en particular el estrés académico y la autoexigencia dentro del ámbito universitario?
Bueno, nuestro proceso como estudiantes realizando sus prácticas preprofesionales arrancó haciendo un momento de inserción en la institución del servicio. Y hicimos varias entrevistas a todas las áreas que conforman el Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. Y entre esas entrevistas encontramos como dos palabras que se repetían mucho, que es la salud mental. Y a través de nuestra experiencia como estudiante, ya 3 años estudiando ahí, decidimos delimitarlo a lo que es el estrés y la autoexigencia académica, porque es algo que nos interpela como estudiantes.
Bien. Sí, perfecto, con lo que dijo ella. Nosotras delimitamos el estrés y la autoexigencia por esto mismo, como mencionaba Luana, que es algo que tanto nosotras estamos pasando y también lo vivimos en el centro, ¿no? Trabajamos con un equipo psicosocial de trabajadoras sociales, psicólogas, y muchas de las derivaciones es prácticamente esto. Estudiantes que están pasando por estas situaciones y nos pareció pertinente. Para nosotras el estrés académico es la reacción normal que tiene el estudiante frente a las diversas exigencias. En ocasiones tener demasiada exigencia al mismo tiempo es lo que puede agudizar la respuesta y disminuir el rendimiento académico, ¿no? Que nosotras también en nuestro proyecto, porque nosotras empezamos haciendo un proyecto solicitado por la facultad en las prácticas y llegamos a la conclusión de que no siempre el estrés y la autoexigencia que decimos es algo malo, ¿no? También encontramos como la parte positiva y nos gustaría también un poco hablar de esto.
Ahí va, hablando de los aspectos positivos, entonces, digo, el estrés en determinado momento, porque nos genera capaz que movilidad, estar en actividad, tener quizás una actitud proactiva en esto.
Lo que decía mi compañera es que el estrés y la autoexigencia académica en su justa medida es bueno, pero cuando esas situaciones se vienen repitiendo constantemente llegan a afectar el bienestar de uno, que ahí es cuando vienen las complicaciones porque afecta la trayectoria universitaria, la vida personal de cada uno, las relaciones que efectúa en su vida cotidiana, entre otras cosas también.
Sí, esto de generar un rendimiento negativo al estudiante, ¿no? Que cuando hablamos de que es bueno, lo decimos como, por ejemplo, bueno, estoy ansiosa porque tengo un parcial, pero ya cuando pasa ese límite, ya no es algo bueno, ¿se entiende? Como, o esto de los parciales, los exámenes, el no poder concentrarte, el que ya supera a la ansiedad, o que llega al punto de la ansiedad, de ataques de pánico, de todo eso, ya no es algo bueno, ya es afecta al rendimiento del estudiantado.
Bien. En segundo lugar, el proyecto pone el foco en un grupo específico dentro del UDELAR. Sí. ¿Por qué considera importante enfocarse en este estudiantado con beca de alimentación de bienestar?
Nosotros elegimos el lugar y a esos estudiantes, más que nada por el lugar donde se concentran esos estudiantes, que es el comedor universitario 2, porque consideramos que es un lugar donde acceden habitualmente todos los días los estudiantes y es como un lugar donde encontramos que se puede reunir más estudiantes. También a través de las entrevistas que mencionaba anteriormente, la referente del área de alimentación nos dijo que asisten alrededor de 500 estudiantes en el horario del almuerzo. Entonces, a partir de eso consideramos que es un lugar de encuentro donde se puede generar estas instancias, generar estos talleres con mucha concurrencia y que les llegue a muchos más estudiantes.
Uh-huh. Además, me imagino que allí también concurren estudiantes de diversas carreras, ¿no?
Claro.
Pueden tener una diversidad en ese sentido.
Y también la mayoría, por lo que tenemos conocimiento, son del interior. Uh-huh. Y que también es una buena manera de llegar a ellos.
Uh-huh. Y hablando del estrés académico, ¿ustedes cómo se manifiesta en la vida cotidiana del estudiantado, ¿no? ¿Cómo podemos verlo en la práctica?
Bueno, yo creo que como mencioné anteriormente, esto de el no rendir bien muchas veces, el no estar a la altura de capaz de los parciales, de las prácticas, es, por así decirlo, bajar el rendimiento del estudiante. Creo que no todos estamos acostumbrados a esto de la autoexigencia, que nosotros también lo relacionamos con el cambio de institución muchas veces, ¿no? El pasar de un sistema que es la educación secundaria a la terciaria, donde, por así decirlo, la facultad, la universidad, a donde asistan, pasar a otro sistema totalmente distinto, eso también conlleva el estrés. Por ejemplo, nuestro foco es el comedor número 2, que tiene muchas personas del interior, y eso también, el mudarse del interior a la capital conlleva muchas cosas, más allá de lo educativo, también repercute en lo económico, y bueno, todo esto es parte de que llegue a que el estudiante tenga que pasar por esta situación, ¿no?
Bien. En cuanto a la propuesta concreta, el proyecto incluye un taller próximamente. ¿Cómo se va a proponer trabajar estos talleres del 22 de octubre en el comedor universitario?
El 22 de octubre va a ser una instancia más de conocernos, de presentarnos nosotras como estudiantes y también conocer a los que vayan a asistir. Y a partir de eso, presentar, como habíamos dicho, de que el estrés, como la autoexigencia, no siempre es algo negativo, también se puede tener su lado positivo, y esto de que, lo que decíamos anteriormente, que si se presenta en grandes cantidades o en varias situaciones, repercute el bienestar integral del estudiante. Y nosotras proponemos una actividad más dinámica, que no sea un profesional va a hablar, decir esto es la salud mental, esto es el estrés, esto es la autoexigencia, no.
No va a ser algo académico.
Sí, no. Sino más actividades, juegos, donde sí se implementan estos conceptos, pero de una manera más más didáctica. Así que los esperamos.
Está bien, va a ser más atractivo en ese
sentido. Claro, como un ida y vuelta con el estudiante y ver también cuál es la definición que ellos tienen y también escuchar sus experiencias, ¿no? Que eso también a nosotras nos va a enriquecer mucho y vamos a poder seguir aprendiendo y mejorando nuestra
y técnica. También otra cosa para decir es que a veces muchas las herramientas para abarcar el estrés y la autoexigencia capaz que no es muy médico, entonces capaz que te sirve a una persona en esta situación, le sirve, por ejemplo, tomarse un té manzanilla, y eso está bueno para que lo sepa nuestro estudiante, que capaz que recién entra, que recién está empezando con su primer semestre, con su segundo semestre, con su carrera universitaria. Entonces, son herramientas que uno usa a partir de su trayectoria educativa, que estaría bueno que otros las conozcan y ver qué le parece bueno según su vida o no, bien, qué tomar y qué no.
¿Ustedes ya tuvieron algún vínculo? Porque, bueno, tenemos conocimiento que ustedes ya tienen materiales, gráficos, impresos para distribuir en el comedor. ¿Ya fueron al comedor?
Sí, fuimos el 8 de octubre y el 15 de octubre. Más que nada el 8 nos encontramos ahí en las puertas del comedor repartiendo los volantes.
Uh-huh. Bien. Perfecto. Bueno, ustedes son estudiantes de trabajo social, ¿no? De claro. La facultad, uh-huh. Y están haciendo su práctica preprofesional en bienestar. ¿Por qué se eligió el área salud?
Bueno, en realidad fue una de las de los tantos centros de prácticas que nos tocó y estamos muy, muy contentas. La verdad que es un centro donde aprendemos cada día.
La decisión fue más que nada del equipo de docentes que conforman Proyectos Integrales 1 de la Protección Social y a ver si me acuerdo ver el nombre. Uh-huh. Okay.
Protección Social, Instituciones y Prácticas Preprofesionales se llama.
Exacto, eso. Sí. Y fue una decisión del equipo de docentes y nosotras dentro de una variada lista de distintos centros elegimos este.
Bien, y bueno, una vez tenían la expectativa de llegar y una vez que llegaron, que se encontraron con determinado trabajo que se hace allí, bueno, ¿qué vieron? ¿Qué les interesó?
Bueno, en primer lugar, lo que tiene en particular estas prácticas es que se trabaja en policlínicas y al ser el primer año en bienestar nos encontramos con algo totalmente distinto a lo que se esperaba trabajar, pero creo que nos aportó mucho el conocer tanto la institución, cómo se trabaja, las diversas entrevistas con las áreas, cómo articulan entre sí. Creo que fue muy enriquecedor y no sé, Luana, si tenés algo más
para decir. No, coincido con lo que dice mi compañera. Sí, fue un centro en el cual es el primer año donde se encuentran estudiantes que están realizando sus prácticas preprofesionales y eso conlleva que es un aprendizaje para nosotras, pero también para el equipo donde nosotras conformamos, que es el equipo psicosocial conformado por trabajadoras sociales, psicólogos de todo el Uruguay. Entonces es como vamos aprendiendo en la marcha.
Buenísimo, buenísimo. Luana y Celeste, le agradecemos la participación en nuestro programa y bueno, y suerte con ese taller del día 22.
Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias, gracias y esperamos a todos los estudiantes que puedan asistir.
Hasta a continuación, sigo yo, ¿no?
Sí.
Está, perfecto.
Les contamos que Bienestar Universitario abrió el periodo de solicitudes de beca 2026, dirigido a estudiantes de la Universidad de la República que no han tenido beca de bienestar y podrán solicitarla por primera vez. Las inscripciones están habilitadas desde el 13 al 27 de octubre del 2025 a través del portal de becas.udelar.edu.uy. Bienestar Universitario ofrece 8 tipos de becas: apoyo económico, alimentación, transporte, alojamiento, descuento en pasajes interdepartamentales, materiales de estudio, guardería y laptops, pensadas para acompañar al estudiantado durante su trayectoria académica y atender diversas necesidades. Para Para que la solicitud sea considerada, las y los aspirantes deberán completar y enviar el formulario electrónico, adjuntar la documentación requerida sobre ingresos y viviendas y asistir a una entrevista con el equipo de trabajo social. Es importante recordar que la solicitud solo será válida una vez enviado el formulario, presentando los documentos y realizando la entrevista correspondiente.
A continuación vamos a dialogar con Jonathan Guerra y Delfina Lafranchi, ambos estudiantes que ya tienen experiencia en la gestión de becas, para conocer de primera mano cómo es el proceso y qué consejos pueden compartir con quienes postulen este año. A ambos les damos la bienvenida. ¿Cómo están?
Bueno, por suerte estamos, bueno, yo al menos estoy bien, un poco cansado, pero, sí. Pero bien, bien.
Hola, también estoy bien, cansada también de la facultad.
Bueno, vamos a hablar de ustedes en su vínculo con Bienestar y con las becas, en realidad. Vamos a hablar de, bueno, de la trayectoria educativa, qué carrera están haciendo.
Bueno, en mi caso yo hago psicología. Uh-huh. Estoy en algo así raro de decirlo, pero en mi segundo o primer año. Porque ¿por qué? Yo antes estuve en el CURE. Ajá. Y ta, hice ciertas materias, sí. Pero también vi que me faltaban ciertas que me parecían bastante importantes, porque ta, son principales para la carrera, que en el CURE no disponían, por sí. Ejemplo, neurobiología o historia de la psicología, que son pilares, por así decirlo, porque son bastante importantes y te enseñan ciertas cosas básicas que en el CURE no se nos podía enseñar porque había pocos profesores y poca disponibilidad, así que hice ciertas materias, terminé como pude, con algunos créditos, por suerte de ayuda. Uh-huh. Y después terminé de tramitar la beca, por ejemplo, de residencia, así me pude venir para acá. Y ahí sí pude lograrlo, seguir acá la carrera. Aunque me hubiera gustado seguir a segundo año, pero tampoco me presiono a siempre seguir, sino a hacer bien las cosas y por más que tarde un poco.
¿La avenida Montevideo porque se debió?
Porque en sí yo quería hacer desde un principio la facultad acá, pero no pude por tema de conseguir la beca de Fondo Solidaridad, no pude, se me complicó, también tuve problemas económicos y en casa, así que se me complicó mucho la situación de pedir y todo eso, porque estuve bastante complicado y después por suerte. Me enteré de Bienestar, uh-huh. Seguían abiertos, justo creo que fue la última semana que me enteré, me dijeron, mira, Bienestar está abierto todavía y bueno, puedes a ver, tirar ahí, capaz consigues, y dije, bueno, ya voy medio tarde para pedir residencia, así que al menos puedo pedir la económica y la de materiales o alguna otra que pueda pedir.
¿Y cuál te salió?
El año pasado solo pedí la de materiales, uh-huh. Y la económica, ambas se me concedieron, por suerte. Mm. Como fui un tratado de última hora, tardé un poco, o sea, se me dio un mes después, pero me vino retroactivo, eso fue bueno. Pero además, dentro de todo, me ayudó bastante la beca y pude manejarme allá en Rocha y ya ir más o menos administrando cómo era lo del dinero y eso. Que me ayudó bastante para cuando me mudé acá, viste que uno se muda solo y todo, ya también cuesta un poco, así que me ayudó por esa parte.
Buenísimo. ¿Delfina?
Yo estoy en mi segundo año de la carrera de doctora en medicina. Ingresé el año pasado. Me vine a Montevideo porque mi carrera no está en el interior. Yo soy del interior, soy de Rocha. Y no sé qué más que me quedé ahí.
Bien. Ahora, pensando en el vínculo con Bienestar, queremos saber cómo se acercaron al servicio y cómo conocieron sus prestaciones. ¿Cómo fue su vínculo con Bienestar y cómo se informaron sobre las becas y otras prestaciones que brinda el servicio?
Bien, por mi caso, como ya había contado, sí. Fue en la misma facultad cuando ya estaba en el CURE, me dijeron, está abierto un plazo más, puedes hablar con la licenciada Laura Pereira, fue uh-huh. la que me ayudó con todo esto. Sí. Muchas gracias, la verdad, me guió en todo y uh-huh. me dio herramientas que me sirvieron también para, conseguir los papeles y todo eso. Que por suerte, mi mamá y mis tíos fueron sí. los que me ayudaron, uh-huh. porque fue mi círculo mayormente más cercano.
Así para conseguir la documentación, por sí. ejemplo.
Porque yo había tenido problemas a nivel económico de que me había tenido que mudar y quedar sin casa, así que estaba con mis abuelos uh-huh. y con mis tíos, y así iba viajando. Y justito cuando comenzó el año, estuve con mis tíos y ellos me ayudaron en todo. Uh-huh. Así que Y bueno, con Laura ella me ayudó con todo el trabajo y tal, si pedía algo extra me decía, mira que te falta esto o precisas tal cosa, bueno, ahí yo enseguida, y tal, mis tíos me ayudaron en todo y tal, lo pude conseguir, por suerte, y tal, después solo fue esperar y que ella me notificara, ya tendrían que estar las resoluciones y tal, después fue fijarme y ver que tenía todo conseguido.
Delfina, tu vínculo no fue tan directo con Bienestar, ¿no?
No, yo solicité a todas las becas, pero me otorgaron la del Fondo de Solidaridad. Uh-huh. Y mediante los beneficios obtuve el comedor universitario, que bien. Es de Bienestar.
Bien, bien. Bueno, el tema de la gestión a la beca, vos también venías, ¿son los dos del mismo departamento y se conocen de allá?
No, o sea, no nos conocíamos, pero sí somos de Rochambeau.
Claro.
Porque antes de entrar a la entrevista, ustedes ya se conocían. ¿Se
sí, visto? Vamos a la misma residencia, lo vimos.
Ah,
sí.
Bien, buenísimo.
Cuando conseguí la residencia, me enteré que, por ejemplo, ella ya estaba desde el año pasado y ta, dije, ok, ta, gente de Rocha, mejor.
Es importante, claro, pero para el tema de la desvinculación no sea muy fuerte también.
Sí, yo al principio estaba, bueno, no era así de confianzudo, o sea, estaba muy cagado de miedo, sí, 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 perdón sí. por la palabra, sí, pero sí, era sí. así, estaba aterrado, dije, no conozco a nadie, ¿qué?
Sí, sí.
Porque está, además de mudarme lejos de mi casa, de la costumbre normal de tener todo cerca ahí en mi barrio y todo.
Es otro mundo, Montevideo.
Sí, totalmente. Después cuando vine acá era todo ruido, movimiento, dije,
sí.
Pa, me gusta, pero... me podré adaptar, y después fui conociendo todos los de la red y entrando en confianza, haciendo mi grupito, y ahí ya se hizo más fácil, así que está, por suerte con el tema de la residencia, impecable también.
Bien, Delfina, seguimos contando el vínculo que tenías con el fondo y después el comedor, ¿no?
Sí, yo obtuve el comedor el año pasado, más o menos en junio, me lo otorgaron y empecé a ir, y hasta el día de hoy sigo yendo. Uh-huh.
¿Qué recomendaciones le darían a otros estudiantes que aún no han solicitado la beca?
En primera instancia, que se vayan informando de todo lo que precisan, ya desde lo que dice las páginas.
Que vayan juntando la información, sí. Justo a que llegue el día y suban
sí,
todo.
Sí, mejor que tengan algo que tiene al menos medio mes de, por así decirlo, de vigencia de que se hizo. Uh-huh. Mejor eso a algo que está, sí, recién hecho, pero casi que medio tarde y que no lo pudieran entregar. Y está, porque te piden la información lo más reciente posible de las declaraciones claro. o actas, así que mejor que tengan medio mes o un mes de vigencia desde que las pediste uh-huh. a, uy, capaz que no la entrego en fecha, pero te lo entrego mañana, que mañana me la... No. Así al menos se quedan sin menos estrés de,
claro,
uy,
no
llego.
De...
Claro, porque para llegar al último día te puede faltar algo o algo
claro,
puede,
claro.
Y una vez que cierra el plazo, cierra.
Obvio. Claro, entonces claro, mejor, sí. Algunas veces, está Bienestar, el año pasado lo hizo, este también, expande un poquito los plazos porque sabe que a algunos quizás les cuesta un poco, pero dentro de todo, o sea, tampoco es tanto tiempo,
sí.
Así que está mejor tenerlo todo, tener todo en una carpetita guardado y después solo mandarlo y está, si también te lo piden virtual, escanearlo y ya está, así sabes que tienes todo y no te anda faltando nada que te puedan pedir a último momento y tú dices, me faltó esto, no.
Claro, claro.
Claro, uh-huh. Yo tenía amigas, por ejemplo, que sí. fueron subiendo de a poco la información y siempre le faltaba algo. Entonces era como que le mandaban mensajes, te falta tal cosa. Yo, por ejemplo, lo que hice fue, junté todo con mi madre, 2 semanas estuve juntando la información, lo puse en un sobre, escaneé todo y lo subí. Y ahí me dieron respuesta inmediata. Y no fue nada, tipo, no sé, tuve mucho tiempo, ¿entiendes? Porque hay gente que subía una semana una cosa, otra semana otra cosa. Yo junté todo y ya la primera semana ya tenía todo. Claro. Literalmente, subí todo de una, cosa de asegurarme que tuviera la posibilidad de tener la beca.
Uh-huh. Recién estuvimos hablando del estrés académico y bueno, también, bueno, solicitar una beca o gestionar una beca también genera estrés, ¿no?
No, sí. Claro, obvio.
Sí, 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 sí.
Y tener un apoyo, un referente. Yo, por ejemplo, tenía a mi mamá que me ayudó a juntar todo, uh-huh. pero hay gente que tuvo que gestionar todo solo. Tengo compañeras de la RESI que también tuvieron que hacer todo por su cuenta, ir al BPS, todo, pedir tanto papeleo que para uno solo es una banda, muchísimo.
Claro, yo el año pasado, en mi caso, como estuve mayormente con mis abuelos, el caso es que ellos no es que quisieran, sino es que no podían, porque algunas veces tenía que ir el titular a pedir cierto papel y ellos, complicaciones médicas, no podían pasar yendo y viniendo, porque viven en campaña mis abuelos.
Claro.
Entonces,
¿Y qué les piden? Generalmente, comenten qué les piden a ustedes, los documentos que son. Ingresos y egresos, ¿no?
Sí,
claro,
ingresos,
eso
ingresos,
es lo principal. Los gastos comunes de la casa, de todos los servicios
después,
que se usen, tipo.
Los integrantes, agua, de la familia, del núcleo familiar, tienes que subir toda tu documentación, no sé, la cédula, cuántos años tienen, todo.
Fecha de también si son mayores, si tienen trabajo y cuánto suelen ganar y así, para más o menos que ellos tengan una guía de cuánto hay en la casa por mes.
Ahí va, sí.
Bien, Delfina, nosotros tuvimos un vínculo contigo a través de las redes sociales porque vimos que en TikTok habías publicado una serie de videitos de tu vínculo con el comedor universitario. ¿Cómo se dio el tema ese de hacer esos videos?
Fue muy raro igual, porque yo estaba con mi hermano va conmigo también al comedor, y estábamos así, y yo siempre he querido hacer tipo videos. Me ha gustado mucho el tema ese de grabar, ¿viste? Siempre ha estado en mí. Entonces estábamos así sentados y digo, ¿pero por qué no empiezo a subir videos? Y mostrándole a la gente qué comemos en el comedor, porque capaz que hay gente que no lo conoce y nosotros somos tan privilegiados de tener esto que es como re raro porque uno lo normaliza, pero realmente es un gran beneficio que dices, fa, tener todos los días un plato de comida, que realmente es un plato de comida, pero está sumamente lleno porque está... ¿cómo se dice? Patrocinado, no, pero está los nutricionistas, supervisado por nutricionista. Y tiene todo, todos los días tienes una ensalada, tienes una fruta, un postre, ya sea crema, una tortita, tienes el plato de la comida que tiene todo, proteína, tiene carbohidratos, tiene todo, agua, también hay leche, y también incluyendo que tenemos una cantina que nos patrocina también el...
¿Ministerio de Café?
Claro, sí. Y nos, al ser becario nosotros tenemos 50% de descuento. Entonces, te vas a tu casa almorzado y hasta con una merienda, sí, ¿entiendes? Sí, mitad de precio. Entonces, dije, quiero hacer videos y que la gente lo conozca y si puedo ayudar, encantada.
¿Qué llegaste? ¿Una semana haciendo videos? ¿Un día por día?
Sí, sí. Dejé un tiempo porque con el tema de los estudios y eso, me estresé un poco. No por no subir, por editarlos, me llevaba mucho tiempo y empecé con los parciales y eso y como que los dejé por un tiempo, pero pienso volver.
¿Y qué repercusiones tuviste, por ejemplo, de tus compañeros del hogar o del propio comedor?
Me escribieron personas del comedor, Mercedes, por ejemplo, Mercedes Pérez, puede ser.
Sí, la presidenta de Instagram.
Ahí va. Yo estuve en contacto con ella, le escribí consultándole algunas preguntas que me habían hecho los videos, porque tengo pensado hacer un video respondiendo todas las preguntas para las personas que se quieran informar del comedor.
Buenísimo.
Acerca de todas sus dudas que me han surgido en los videos y demás. Y también he hablado con las personas de la cantina, que me han dicho para ir y patrocinar también la cantina, el bienestar y todo. Está de más.
Buenísimo.
Bien, para cerrar queremos conocer el impacto que tuvo esta experiencia en su vida académica. ¿En qué lo ayudó tener esta beca en su trayectoria educativa?
Bueno, primeramente está con la parte de estar acá en Montevideo, directamente con la residencia, me ayudó a poder continuar con la carrera que quiero y que planeo terminar sí o sí. Así que es una ventaja eso, ya poder acceder a venir acá, estar acá, no estar preocupándome por hacer todo virtual y venir para los exámenes o periodo de pruebas y eso. Mejor estar acá, que por suerte la mía, que estamos con Delphi, es en Mercedes, o sea, queda súper cerca de Tristán Arbaja, que es por donde queda, bueno, mi facultad. Sí. Así que estoy a 4 cuadras, yo voy caminando.
Claro.
Así que sirve mucho por eso. Y en la parte económica claramente para sobrevivir básicamente y porque hay ciertos días que claramente yo también tengo comedor y hay días que no hay porque es sábado o domingo y eso y uno se debe resolver haciendo otra cosa o que quizás no puedo ir al comedor, entonces...
¿Y cómo se me resuelven con ustedes, por ejemplo, con la comida?
Y con la comida normalmente comprar lo básico, fideos, arroz, huevo, carne y eso para al menos ya que sabes que ciertos días tienes siempre comida y todo, bueno, al menos esos días te resuelves con algo y haces algo rápido, tampoco precisas mega elaborado, pero al menos para ir llevándola. Así que sirve bastante por eso y si precisas, mi carrera, por suerte, primer año y segundo, no precisa tanto material, bueno, comprado, tipo libros y todo. Recién en segundo semestre, ahí sí, ya te van pidiendo más cosas y en segundo año, segundo semestre, cuarto semestre sería, ahí sí, ya hay que comprar libros, hay que empezar a invertir más en lo que son materiales y ni hablar de carreras artísticas así, bueno, siempre tienes que pasar comprando todo porque, bueno, no se te da. Así que también es una ventaja por eso de que sé que si preciso, voy y puedo comprarlo, es decir, me falta este libro que me están recomendando para leerlo todo, bueno, puedo ir y comprarlo. O si está, necesito volver de emergencia a... o solo por querer volver más veces a interior y ya me gasté los pasajes de ida y vuelta, tener el descuento de poder ir y venir perfectamente.
Perfecto. ¿Y el final?
Bien, yo con la beca la verdad me ayudó muchísimo. Yo si no hubiera tenido la beca, no me podría haber mudado para Montevideo, porque es una realidad, es bastante caro el vivir acá. Yo lo primero que me compré, siendo sincera, fue una impresora. Yo no tenía impresora en mi casa y decidí invertirlo porque es algo que realmente te sirve para todo. Yo imprimo parciales, resúmenes, cosas de la facultad, todo imprimo. También obviamente uso la beca para la STM. Me compré un pizarrón para estudiar.
Sí, está bien. Es una estrategia, claro. Está bien, es válida.
Libros, no sé, obviamente, algunos nos damos nuestros gustos, no sé, ropa, claramente, pues si no. Pero está, eso. Y obviamente comida, porque los fines de semana no tenemos comedor. Claro. Entonces está.
Bien, Jonathan y Delfina, le agradecemos que hayan compartido su testimonio y que sea de utilidad para otros estudiantes que puedan solicitar la beca.
Primero, muchas gracias a ustedes por invitarnos y por recibirnos, con calidez, así que muchísimas gracias.
Fue un gusto.